Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la palabra de Dios. Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón.
Son aguas que purifican, son aguas que sanan, son aguas que nos permiten entrar en una atmósfera en donde ya no podemos nosotros ser algo o movernos en nuestras fuerzas. Cuando entramos en sus aguas, lo único que necesitamos hacer es dejarnos llevar por la corriente de esas aguas. Es dejarnos llevar por eso que el Señor nos está metiendo. Y creo que en esta mañana el Señor está permitiendo que muchos de nosotros podamos adentrarnos a una nueva dimensión. Una dimensión en donde no basta solamente con cantar, no basta solamente con decirle cosas al Señor. Es ahora necesario que aprendamos a dejarnos llevar por esas corrientes de aguas. Y esas corrientes de aguas se van a mover y se van a estar moviendo. Y era muy interesante, porque mientras estas aguas se movían, en las aguas de muchos de nosotros, dentro de nuestro interior, acuérdese que usted, el 75% de su ser es agua. El 75-80% de quién es usted es agua. Entonces, entre las aguas que tenemos y las aguas del Señor, había una batalla muy interesante. Muchos no quieren que sus aguas sean saboteadas. Quieren aferrarse a lo que son. No quieren que sus aguas sean removidas, quieren contener todavía eso que ustedes o que algunos todavía queremos contener. Pero es momento de dejarte llevar por las aguas del Señor. Voltea al que está a tu lado y dile, déjate llevar por sus aguas. Y yo creo que el Señor nos ha regalado y nos está regalando de su amor y de su presencia en este lugar. Amén. ¿Cuántos sabemos que el Señor se mueve en medio de aquellos que le buscan? Yo creo que Dios está con nosotros. Yo creo que el Señor es poderoso en batalla. Yo creo que el Señor desde la mañana nos está dejando ver que Él está por encima de cualquier adversidad y cualquier tormenta, que cualquier tempestad, que cualquier cosa el Señor gobierna. Pero Él quiere que nosotros como hijos aprendamos a identificar ¿cuál es la parte que a nosotros nos toca en medio de estos tiempos? ¿Amén? Diga conmigo, tiempos de cambio. Tiempos de gobierno. Estos tiempos se abren de vez en vez para que los hijos podamos tomarlo y entrar en estos tiempos y hacer lo necesario. ¿Amén? Ahí donde está, cierre sus ojos conmigo un momento y vamos a orar. Amado Padre, en esta preciosa mañana, Señor, hoy nos presentamos delante de Ti, Señor, para pedirte que sigas añadiendo a nuestro espíritu, Señor, más de Tu espíritu. Señor, sabemos que nuestras aguas, sabemos, Señor, que mucho de lo que somos necesita ser renovado, necesita ser cambiado, necesita ser restaurado, Señor, pero hoy pedimos que estas aguas que se están soltando, Señor, Padre, que aquellos entendidos, que aquellos que lo están viendo, que lo perciben, Señor, Padre, puedan dejarse llevar por Ti. Padre, no es tiempo de aferrarnos a lo que somos, es tiempo, Señor, de soltar, de rendirnos y dejarnos llevar por Tu poder, por Tus corrientes, Señor, y por Tu amor. Padre, hoy sea Tu Espíritu Santo, Señor, añadiendo a nuestras vidas lo que Tú tienes para nosotros en este tiempo, Señor. Te honramos, te damos las gracias a Ti, Señor, porque sabemos que hoy, Padre, has de sellar algo especial en nuestros corazones, Señor. Te bendecimos a Ti, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Amén. Si usted tiene su Biblia, vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 3. El tiempo del Señor está cerca. El tiempo del Señor cada vez está más cerca de lo que pensamos. Y sé que muchos de nosotros hemos escuchado el mensaje de Cristo viene pronto. Muchos lo han trillado, lo han usado tanto que dejaron de creer que Cristo venía pronto y lo usaron como una frase. Pero creo que en este año, en lo particular, en mi corazón y con mi esposa y con mi familia, hemos sentido esto con más fuerza. Realmente el tiempo en donde el Señor nos está queriendo llevar es un tiempo para que podamos estar listos y preparados. Porque el tiempo se acerca. El tiempo del Señor está cada vez más y más cerca. Y las oportunidades que tenemos al reunirnos acá y al adorarlo a Él y a buscar de Él es para precisamente estar listos para la hora que Él venga a buscar a su esposa. Para que Él venga a buscarte a ti. Para que Él venga a buscarme a mí y juntos podamos gobernar en plenitud con Él. Y para eso es bien importante y yo sentía mucho esto en mi corazón desde el jueves, viernes. El Señor ponía esta palabra en mi corazón y me decía, mira arriba. Y podía mirar los cielos y cada tanto que miraba los cielos, yo sé que en algunos de nosotros a veces estamos buscándole formas a las nubes. ¿Te ha pasado? Mira, esa tiene forma de conejo, esa tiene forma de tortuga. Pero entre tanto y tanto el Señor me dejaba o me hacía mirar a los cielos. Cada vez más yo no encontraba una figura de nada, pero solamente sentía algo que me estremecía por dentro. Y cada vez que miraba para arriba yo sentía que algo me estremecía. No veía una figura, no veía una forma, solamente me estremecía el poder mirar los cielos. Y solamente percibí eso en mi corazón, el tiempo cada vez está más cerca. El tiempo cada vez está más cerca. Y yo sé que la iglesia necesita seguir escuchando del mensaje de Cristo, de un Cristo que ha vencido, de un Cristo que se ha levantado, pero también de un Cristo que está por venir, de un Cristo que necesita ser experimentado y vivido en este tiempo para cada uno de nosotros. Si bien Él va a venir, pero no va a ser algo nuevo que nosotros tal vez vayamos a experimentar, porque en este tiempo Él quiere que tú le vivas, Él quiere que tú le reconozcas en el camino y decir, sí, ese es mi Cristo, ese es mi Redentor, ese es aquel con el cual yo he estado caminando, en el cual yo he estado edificando, Él es mi Cristo. ¿Cuántos podemos saber que Él es nuestro Cristo? Él es mi Cristo y eso tiene que ser algo que se agarre de tu corazón, tiene que ser tuyo. No tiene que ser de la iglesia únicamente, que sí es de la iglesia, pero es muy diferente cuando tú dices, es mi Cristo, es mi Redentor. Y mirar a los cielos es una de las cosas que creo que necesitamos hacer constantemente. Porque te ubica al darte cuenta que somos nada en medio de todo. Te ubica a darte cuenta que tu vida es un pedacito muy minúsculo y que aún así el Señor tiene cuidado de ti y que aún así el Señor piensa en ti y te bendice y te ama y te protege. Nos ubica, nos vuelve humildes en ver la potencia de los cielos y decir, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Quién soy yo para que de mí tengas memoria? Decía el salmista. Y el Señor ponía esta palabra en mi corazón y lo digo con mucho temor delante de Él, porque el Señor quiere ajustar nuestros tiempos. Estamos terminando ya en estas semanas, en un tiempo cronológico, lo que es el año judío, el año donde el pueblo de Israel está culminando una etapa. Y para nosotros dijéramos, bueno, estamos en septiembre, apenas estamos tratando de alinear algunas cosas. Pero el Señor me hacía repensar en cómo estamos viviendo los tiempos que Él nos está permitiendo vivir. ¿Cómo los estamos administrando? Que el Señor está permitiéndote vivir debajo de estos cielos y que no estamos siendo lo suficientemente prudentes o diligentes para administrar bien los tiempos que Dios nos dio. Y Eclesiastés capítulo 3, verso 1, nos habla de que todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su tiempo. Di conmigo, todo tiene su tiempo. Todo. Todo. Y el libro de Eclesiastés es bien particular. Habla de todas las vanidades, habla de la forma en que nos conducimos, pero el Señor está haciéndonos ver una cosa que yo oro en mi corazón, que el Espíritu Santo pueda hacerte ver también a ti. Y es que vas a tener tiempo para todo. El tiempo es un regalo que el Señor nos ha entregado, pero también es algo que si no administramos nos va a terminar esclavizando. El Señor quiere que tú y yo aprendamos a tener tiempo para todo. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué significa la palabra tiempo? La palabra tiempo, hay varias definiciones, pero tiempo, una de las definiciones más, creo que más claras, dice que es una dimensión física. El tiempo es una dimensión física, es algo que se puede sentir, es algo que se puede medir. Es una dimensión en donde nosotros podemos estar. Por ejemplo, nosotros nos reunimos los días domingos a las 9:30 de la mañana. Hay un tiempo, hay una dimensión física que nos hace estar en el lugar indicado para una situación requerida. ¿Estamos bien? Entonces, el tiempo es una dimensión física que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia. Una dimensión física de sucesos en donde tú vas a estar involucrado mientras pasa el día, mientras pasa la semana, mientras pasan los años, tú vas a vivir diferentes tiempos. Ahorita estamos en un tiempo de iglesia, amén. Pasamos un tiempo de adoración. ¿Cuántos adoramos al Señor? Vamos a tener esa sucesión de momentos en donde vamos a estar dentro de una dimensión física. Ahora, ¿qué pasa cuando no reconocemos en qué tiempo estamos? Cuando no sé qué hacer con el tiempo que tengo libre. O cuando pienso que el tiempo me está presionando. ¿Se ha dado cuenta o le ha pasado que a veces el día no le alcanza? ¿Sí? ¿O nada más me pasa a mí? A veces el día no alcanza, faltaba hacer esto, podía yo hacer el otro, pero nuestro cuerpo se cansa, se agota, y también hay tiempo para todo, hay que descansar. ¿A cuántos nos gusta descansar? ¿Sí? Tiempo de reposo, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de recoger, tiempo de llorar. ¿Cuántos hemos llorado? Tiempo de reír. ¿Cuántos sabemos que hay tiempo de reír? Hay tiempo para cada una de estas cosas, pero lo que el Señor ponía mucho en mi corazón es, ¿realmente la iglesia reconoce los tiempos? ¿Realmente sus hijos reconocemos cuándo es el tiempo en donde Él nos está llamando y nos está hablando? Él nos ha hecho ver que necesitamos estar en el camino. Él va a condicionar nuestros pasos. Él pone a nuestro lado personas. Él nos va a permitir ser edificadores. Pero hay tiempo para cada una de estas cosas. ¿Está conmigo? Llegó un tiempo en tu vida en donde empezaste a escuchar que Cristo te ama. Y ese tiempo fue el tiempo propicio para que tú pudieras tomar y entrar en el amor del Señor. Hubo un tiempo que el Señor determinó para que tú te conocieras como escogido de Dios. Amada por Dios, amado por Dios. Y hay tiempos en donde necesitamos aprender a ser edificados. En donde yo tengo que estar edificándome del cuerpo, pero también hay tiempos donde yo tengo que aprender en qué momento también yo edifico al cuerpo. ¿Está conmigo? Hay tiempos en donde necesitamos solamente guardar silencio y esperar que el Padre hable. Le doy un consejo, haga eso de vez en cuando. A veces nos llenamos tanto nuestros tiempos de oración Como si el Padre no conociera lo que hay en tu corazón. Dice la palabra que Él sabe lo que tú vas a decirle aún antes de que lo pronuncies. Él lo sabe. Él ama escucharte. Él ama conocerte. Pero también quiere que tú le escuches a Él. También Él quiere que tú pauses tu tiempo de hablar, de esa actitud que a veces generamos de ensimismarnos, ¿verdad? Todo tiene que ver conmigo. Para un rato y empieza a escuchar lo que tiene que ver con Él. ¿Qué tiene que ver con Él? Y puede pasar 10 minutos, 15, media hora, una hora, pero sabes que Dios es un Dios que habla. Y Dios te va a hablar. Y Dios te va a dejar conocer qué tiempo es el que Él quiere que tú vivas. ¿Amén? Para muchos de nosotros, hemos escuchado algunas partes de la palabra. Perdón, vamos a Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Quien ya lo tenga, por favor, déjeme saber con un amén para poderlo leer. Es un capítulo que yo creo que en algún momento la mayoría lo han escuchado. Pero dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que se quiere debajo, ¿de dónde? Del cielo, tiene su hora. Todo lo que hay debajo de este cielo tiene un tiempo, tiene una hora, tiene algo en particular. Tiene algo que nosotros tenemos que aprender a administrar, dice el verso 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y ahí viene una lista bien larga del tiempo que hay para cada una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a vivir para la hora que tenemos debajo de los cielos. Ahora, la palabra tiempo, esta definición que yo les di acá, es una definición del mundo, es una definición de un diccionario, una dimensión específica. Va muy atinada, nos ubica, nos hace ver que sí hay un momento específico de sucesos, de acuerdo a lo que estemos viviendo. Pero la palabra de Dios, cuando vemos la palabra tiempo, por ejemplo, aquí en Eclesiastés, tiene diferentes raíces y diferentes significados. Y aún ahorita vamos a ver en algunas partes de la escritura lo que es la palabra tiempo. La palabra tiempo en la palabra de Dios se puede definir de tres raíces o de tres fuentes. La primera es Cronos. Está el tiempo Cronos, está el tiempo Kairos y está el tiempo Aion. Ahora, parece que estoy diciendo un trabalenguas, no se espante. Pero cada una de estas referencias al tiempo nos deja reconocer que no es lo mismo para el mundo y para la iglesia como nosotros debemos de ver el tiempo y por lo tanto tampoco es igual cómo vamos a administrar el tiempo. Vamos a Génesis capítulo 1 verso 17. Génesis 1, 17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Un verso atrás, en el verso 16, dice, hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Aquí vemos que Dios puso estas lumbreras en los cielos para poder separar tiempos. Un tiempo de día y un tiempo de noche. Puso el sol, puso la luna y puso las estrellas. El Señor puso esto y dijo Dios, y Él vio que esto fue bueno. En algún momento nos hemos encontrado que el conocer al Señor nos va a habilitar a entrar a una nueva vida, una vida eterna. ¿Amén? Una vida que ha estado desde la eternidad para la eternidad. Pero tenemos que darnos cuenta que hay que aprender a vivir los tiempos que el Señor nos dio debajo de estos cielos que tenemos ahora. El tiempo Cronos tiene que ver con esto, con el tiempo que marca una cronología específica. Es decir, nosotros sabemos que el día, ¿verdad?, empieza a la 1 de la mañana. ¿Tenemos cuántas horas en el día? 24 horas, es algo que yo estoy midiendo, es algo que se genera cronológicamente. Es un nombre antiguo, la palabra Cronos, que significa tiempo. Dios estableció con la creación del sol y la luna y las estrellas para medir los tiempos terrenales. Imagínense ahorita que estábamos orando por Alaska, ¿verdad? Allá es muy interesante, porque hay meses que no oscurece. No oscurece, está en el polo. Meses es de día. Pues de repente ven el reloj y dicen, bueno, ya son las 9 de la noche, hay que irnos a dormir y el sol está afuera. ¿Cómo le caería eso a usted? Yo me pondría un poquito medio loco, ¿no? ¿Cómo que es de noche y está el sol? O mucho tiempo de noche, dicen, despiértate que ya amaneció. Y nosotros sabemos que ya amaneció, ¿por qué? Porque el sol alumbró. Dices, ¿dónde está el sol? No, pero ya amaneció, es de día, hay que trabajar. Pero el Señor, para cada una de estas etapas, aún no dura para siempre esto, duran algunos meses. La gente aprendió a reconocer estos tiempos cronológicos. Nosotros estamos viviendo meses, esto nos da una cronología, tenemos reloj, pero también vemos que hay un tiempo kairos. La concordancia Strong dice que el tiempo kairos quiere decir que es el tiempo correcto o designado. Traducido por algunos, dicen que el kairos es aquello que se le llama el tiempo señalado. El tiempo específico para una oportunidad única. Es ese tiempo en donde si no estás en ese momento correcto, a la hora correcta, en el lugar que debes de estar, ya no se va a volver a repetir ese tiempo. Ya no va a haber. Es decir, tenemos un tiempo de adoración donde podemos entrar en las aguas del Señor, donde podemos declarar su nombre. Ese tiempo ya no puede ser ahora. Ese tiempo fue en la adoración, ese tiempo fue un tiempo kairos, donde la adoración puede abrir los cielos, donde se abre un tiempo específico para yo entrar a algo señalado por Dios. ¿Está conmigo? Le voy a dar un ejemplo, vamos a Lucas 1:20. Este relato de la palabra de Dios es muy, muy interesante. Y me gusta mucho porque es una persona, Lucas es una persona que era muy, muy minucioso con lo que puso en los evangelios. Él era médico, él tenía que ver las cosas desde un punto de vista más general, pero también más apuntado a las cosas que eran importantes y no olvidaba muchos de estos detalles. Y en Lucas 1:20, En todos los primeros versos, empezamos a darnos cuenta de un relato de alguien que conocía a Dios. Había venido su tiempo para ministrar en el templo del Señor, y este es Zacarías. Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Pero él pasa un proceso en donde en el verso 20, vamos a leerlo, vamos al verso 19. Zacarías tiene una conversación con un ángel, el ángel Gabriel, ¿ok? Gabriel había venido a dar una palabra: vas a tener un hijo, vas a tener un hijo. Y respondiendo, dice el verso 19, el ángel, porque Zacarías dijo, yo estoy muy viejo, dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. En algunas versiones dice, se cumplirán en el tiempo señalado, en el tiempo oportuno. Es decir, no le dice la fecha y la hora, no le dice un cronos, no le dice el año, le dice cuando el tiempo sea señalado. Zacarías no creyó la promesa. Zacarías se quedó, ¿cómo va a ser esto posible? Ya soy viejo. Él estaba ministrando en el tiempo, había un tiempo kairos, en donde él estaba presentando alabanza, estaba presentando ofrenda. Imagínese usted la cara de usted mismo si se presentara Gabriel delante de usted. No se iba a presentar el ángel Gabriel, ¿verdad?, en el ambiente o en el lugar que no fuera propicio. No se iba a presentar Gabriel en un lugar en donde no hubiera adoración, donde no hubiera algo establecido en los cielos para que él pudiera ser enviado y dar una palabra en el tiempo señalado para una persona. Ahora quiero que tú te pongas a pensar un poquito. El Señor ha señalado tiempos para ti. Di conmigo, el Señor ha señalado tiempos para mí. Hay tiempos cronos y hay tiempos kairos, en donde el Señor te va a estar dando palabra, te va a estar hablando a tu corazón, va a estar trayéndote revelación. Amén. Esos tiempos están. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esto que el Señor nos está dando? ¿Cómo voy a administrar lo que el Señor me está revelando? ¿Qué pasa cuando el Señor nos dice, sé edificador? ¡Amén! Ya te dio una palabra. Ahora tienes que esperar el tiempo y entrar en el tiempo kairos para poder hacer viva esta palabra. Porque si fuera algo cronológico, les diría, todos a las 8 de la mañana, de martes a jueves, tienen que ir a la casa del vecino y hacer una oración por él, porque hay que edificarlo. El lunes a las 5, hay que ir a la casa de Juanito para decirle que es bendecido. Así todos vamos a edificar y todos diríamos, amén, ahí vamos. Eso sería algo cronológico. Ya se los marqué. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos da algo que tiene que ser cumplido para ese tiempo kairos? Tienes que estar bien apercibido de lo que el Señor te quiere hablar, de lo que el Señor también quiere que tú hagas. Entonces vemos el tiempo cronos, el tiempo kairos es un tiempo correcto, un tiempo designado. ¿Se ha dado cuenta que a veces tomamos tiempos para poder tener algunas celebraciones? La celebración de la Pascua, la celebración de los panes sin levadura, no es una celebración que se nos ocurre. Es algo que está instituido por el Señor como algo perpetuo, que aún Jesús mismo celebraba. Y era algo que abría una temporada y un tiempo que aún Jesús llegó a entender. Jesús no murió en cualquier etapa del año. Él murió en la fiesta de la Pascua, para que tanto el cronos como el kairos se unieran y permaneciera el tiempo aion. ¿De qué me está hablando Daniel? El tiempo aion, la palabra aion, tiene su uso que se refiere a un largo periodo de tiempo. El aion es como mucho tiempo. ¿Ha visto usted en la escritura o ha leído algunas veces que dice, sea la gloria, sea la honra, por siempre, amén, por siempre? Es esa palabra tiempo aion, que va a ser perpetuo, que va a durar, o por los siglos de los siglos, amén. Es algo que permanece, es algo que va a perdurar por siempre. Eso no va a cambiar. Cuando nosotros decimos que el Señor reina, es porque Él reina en tiempo aion. Ha reinado, va a reinar y seguirá reinando para siempre. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando un hijo de Dios aprende a reconocer estos tiempos? Cuando aprende a unir el tiempo cronos, el tiempo kairos y el tiempo aion, empieza a experimentar el propósito de Dios para su vida. Voy a decir de nuevo, Cuando entiendo el propósito Cronos, o veo el tiempo Cronos, el tiempo Kairos y el tiempo Aion, empiezo a reconocer el propósito de Dios para mi vida. Por eso es importante saber qué tiempo es debajo de los cielos. Estamos en septiembre, vienen tiempos, hay señales en los cielos. Voy a hablar más adelante de eso. Hay señales en los tiempos. Un hijo de Dios, la iglesia del Señor, tiene que estar atenta de qué señales el Señor me está permitiendo recibir, para qué tiempo y en qué momento saber qué hacer. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? ¿No sería más fácil que alguien me dijera, esta es la voluntad de Dios, tienes que hacer A, B, C? Muchos diríamos, lo hacemos. Algunos, pues ¿por qué lo dice? ¿Dios le dijo? Algunos probablemente estamos tratando de descubrir, ¿verdad?, cuál es el tiempo para empezar un proyecto, cuál es el tiempo para poder ordenar mi vida, cuál es el tiempo que el Señor me quiere tener. Dese cuenta que Dios no hace nada al azar. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios que quiere que aprendamos a escuchar qué tiempo Él nos está permitiendo vivir. El tiempo en el que estás acá es un tiempo que Él diseñó para ti. Pero si tú no ves el Kairos, el tiempo oportuno para hacer algo en el reino, eso ya no se va a volver a repetir. Los fotógrafos tienen una parte muy... Dicen que es el momento perfecto, algo así, si no me corriges. Cuando hay un anochecer, cuando hay un atardecer, hay un ocaso. Hay un momento que es preciso para poder sacar una buena foto de un atardecer. No es el momento que quieran, ¿ok? No es cuando se ve, no, es el momento perfecto. Y Judith me enseñaba apenas un video, una foto de muchos fotógrafos en un lugar tomando cientos de fotos del ocaso, del atardecer. Y era impresionante. Es decir, no es en cualquier etapa, no es en cualquier momento. Y esas fotografías son las que logran capturar un momento que es irrepetible. No se va a volver a repetir. El tiempo Kairos es así. Cuando Dios te pone delante de una oportunidad, cuando Dios te pone delante de un tiempo que no se va a volver a repetir, tú tienes que estar listo para entrar. Tienes que estar listo para tomar lo que el Señor te está diciendo. ¿Han visto estas personas que dicen, no sé si esto es lo que Dios quiere para mi vida, pero lo está poniendo delante de ti? ¿Cómo que no sabes esto? Es que necesito una señal. Más señales. Nos gustan las señales. Y todavía Dios es tan bueno que nos da señales muchas veces. Ok, ahí te va. ¿Se acuerda de Gedeón? Si Dios vas a estar conmigo, ¿verdad? Que la lana parezca mojada y todo alrededor seco al siguiente día. Y va Gedeón y ve todo seco y la lana mojada. ¡Wow! Otra señal, Señor. Que mañana la lana parezca seca y alrededor todo mojado. Y despierta y, oh, sí, el Señor está conmigo. Cuando ya un ángel mismo había bajado y le había dicho, guerrero valiente, yo estoy contigo, yo soy el Señor. Y señal tras señal, y Gedeón duda tras duda tras duda, se perdía de esa oportunidad. Ahora no queremos esa parte de Gedeón, ¿verdad? El Señor quiere que tengas fe en Él. Jesús dijo, bienaventurados los que crean sin ver. Jesús se presenta delante de los apóstoles y les dice, aquí estoy. Y Tomás antes había dicho, no, yo no creo. Si yo no cruzo, si no meto mi dedo por la herida de su mano, meto mi mano por su costado, yo no voy a creer. Y aparece Jesús enfrente de él y dice, ven mi hijo, ven, cruza ahí. Y todavía el atrevido, ¿verdad?, mete el dedo ahí. O sea, todavía, yo si lo hubiera visto con eso me hubiera bastado. Pero todavía ahí va, ¿verdad? Hay algunos que aún viéndolo tan claro, no reconocen los tiempos, no reconocen la señal de lo que tienen que hacer. Es que no sé si sea tiempo de estudiar eso. ¿Y qué más tienes que hacer? Ay, pues no sé. Es que no sé si sea tiempo para yo acercarme al Señor. Me dijo, viene una tormenta, no sabemos qué va a pasar mañana. Dios sabrá que viene. Pero no sé. Es que no sé si sea el tiempo. Estás en una iglesia, estás escuchando la palabra de Dios, estás entendiendo que Dios te ama. ¿No será el tiempo de la salvación para tu vida? Es que no sé. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que aprender a distinguir qué tiempo el Señor nos está permitiendo vivir, pero también saber como iglesia a qué tiempo el Señor nos está introduciendo. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Vamos a seguir avanzando. Vamos al Salmo 90. Ahora sí, poniendo esta introducción, vamos a empezar con el mensaje de hoy. ¿Amén? Salmo 90. Cuán bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Cuánto nos ama el Señor, que pone en nosotros su amor, pone en nosotros su gracia, su propósito, y aún nos da la oportunidad de aprender a reconocerle en el tiempo preciso. ¿Nunca te has preguntado por qué te tocó nacer en esta época? ¿O por qué te tocó nacer en la familia que te tocó nacer? ¿O por qué estás en el lugar en donde estás? ¿Podrás haber estado en algún otro lugar? ¿Habrá sido tiempo para otra cosa? ¿Nunca te ha embargado esa sensación de que tal vez este tiempo podrías aprovecharlo para otra forma? No este tiempo, cuando estás pensando, si ¿estaré aprovechando bien el tiempo? ¿No te ha dado la sensación si estás en el lugar correcto, no estás en el lugar correcto, estás haciendo lo que deberías o no deberías? A veces a mí me pasa. Tal vez ustedes no, ustedes están bien ubicados. Pero a veces a mí me pasa. A veces yo estoy sentado, estoy tranquilo. Y a veces siento que no debo de tener un tiempo para estar tranquilo. Ya estoy sentado y ya estoy pensando qué voy a hacer, qué voy a aprender, qué voy a escribir, qué voy a trabajar. Y como que siento que si no estoy haciendo algo, estoy perdiendo el tiempo. ¿A quién le pasa eso? ¿Sí? Ok. Pero también... Estas dudas o esto que viene a nuestra mente es porque hay una necesidad en tu alma y en tu espíritu de estar en el momento correcto y en el lugar correcto. Nadie quiere equivocarse, nadie quiere hacer las cosas para fallar. Todos queremos hacer las cosas para que funcionen, ¿sí o no? Y una vez me ponía a pensar en esto, estar en el tiempo correcto y en el lugar correcto, pero también tenemos que ser las personas correctas. Puedo estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, pero si no soy la persona correcta, con un corazón justo, recto, íntegro, voy a perder lo que el Señor está queriendo que yo tome de ese lugar. Puedes estar en una congregación, en un tiempo de poder recibir la palabra de Dios. Estás en un tiempo correcto, en un lugar correcto, pero si tú no eres la persona correcta, no estás con el corazón correcto, las cosas se te van a escurrir de las manos y vas a salir igual. Entonces di conmigo, voy a reconocer los tiempos. El Salmo 90 es una oración de Moisés. Es muy interesante. Porque muchos de nosotros pensamos que los salmos, o se ha estudiado que los salmos son de David, o son de varias personas que estaban al lado de David. Pero esta es una oración de Moisés. Y vamos a leer los primeros versículos. Dice, oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. A ver, vamos a parar un rato ahí. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahí nos está marcando algo bien, bien valioso. El tiempo de Dios. Y esto ahorita lo vamos a cambiar. El tiempo de Dios ha estado desde la eternidad y perdura hasta la eternidad. Dios ha sido y va a ser y seguirá siendo Dios. ¿Amén? La pregunta aquí va a ser, ¿es tu Dios o no es tu Dios? Porque tu Dios vive y permanece para siempre. Y aquí dice que viene de generación en generación. Dice el verso 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de agua, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés estaba en el desierto con más de 2 o 3 millones de personas alrededor de él, cruzando milagrosamente un mar, tratando de ver ¿qué es lo que el Señor tenía más adelante? Viendo las señales de Dios. Él escuchó del Señor, vas a liberar a mi pueblo. Y él vio al Señor liberando a su pueblo. Pero Moisés se detiene en una etapa de su vida y hace esta oración. Señor, tú que has sido nuestro lugar de vivienda en todas las generaciones. Es decir, Moisés entendía que a pesar de que estaba en el desierto, de que probablemente no veía la tierra prometida de cerca y que al final ni siquiera logró llegar a ella, él entendía quién era su Dios. Su Dios era su morada, su Dios era su refugio. En otras versiones dicen, Señor, ha sido nuestro lugar de vivienda en todas las generaciones. Un hijo de Dios que aprende a reconocer los tiempos, un hijo de Dios que sabe quién es Dios y quién es Él, entiende que en todo momento, di conmigo, todo momento y en todo tiempo, el Señor es nuestro refugio. El Señor es nuestro lugar de vivienda. Nosotros podemos vivir ahí con Él todo el tiempo. Di conmigo, todo el tiempo. Y me podrías decir, Daniel, ¿qué tiempo? ¿El Cronos, el Kairos o el Aión? Todo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando sales de casa, cuando llegas a casa, cuando vas al mercado, cuando vas al colmado, cuando estás con tus amigos, el Señor está ahí para hacer tu vivienda todo el tiempo. ¿De qué temeremos? ¿De qué nos angustiaremos? Ahora, ¿qué pasa cuando alguien se sale de su lugar seguro, de su vivienda? ¿Qué pasa cuando esto sucede? Empieza a estar vulnerable, empieza a tener miedo, empieza a sentirse inseguro, empieza a sentirse confundido. Cuando no conocemos o reconocemos los tiempos de Dios, muchas veces es porque nos hemos salido de vivir en Él y hemos querido vivir lo que nosotros queremos vivir por nuestra cuenta. Dice el verso 2, que Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es Dios. Él es Rey. Ahora tú y yo tenemos que tomar una determinación cada día de saber qué tiempo quiero yo vivir con Él. ¿Qué tiempo el Señor a mí me está permitiendo el Señor experimentar? Porque fíjate que hay muchas personas que a pesar de que ven las señales, miran los cielos, ven que hay cosas a su alrededor, no logran identificar para qué es ese tiempo. ¿Qué pasa cuando una persona administra su tiempo en base a sus deleites y sus placeres? ¿Qué pasa cuando hay personas dentro de la congregación, voy a decir esto así, que no aprovechan bien su tiempo para poder crecer en el Señor, para poder orar en sus casas, para poder adorar como familias? Di conmigo, tiempo de reconocer los tiempos. En el verso que leímos, en el verso 12 me parece, dice: enséñame a contar mis días y traer sabiduría al corazón. Voltea al que está a tu lado y dile: aprende a contar tus días. O sea, hay días que cuentan y hay días que no cuentan. ¿Cómo quieres vivir? ¿Que tus días sean contados o que no sean contados? O sea, estamos hablando no únicamente de tener una cuenta de, ah, ya viví 365 días. No, no, no. Que tu día cuente, que tu día tenga algo de valor, que tu día digas, ¿sabes qué? Hoy fue un día valioso, hoy contó este día porque pude ver la mano del Señor, porque pude ver su poder abrazándome, porque pude ver un milagro, porque pude ver a alguien que vino a buscar al Señor. Este día contó, este día es valioso. Quiero contar mis días. Enséñame, Señor, a contar mis días y a traer sabiduría a mi corazón. Que no pase los días como cualquier día de la semana. Ah, hoy es lunes. Ay, hoy toca esto. Hoy es martes. Ah, hoy es miércoles. Que cada día, di conmigo, cada día debe de contar. Debe de contar en el reino. Debe de contar en los cielos. El Señor tiene que ver. ¿Tú crees que no sabe Dios qué día Él tenía determinado para el momento de tu salvación? Para el momento de tu sanidad. El Señor tiene todo escrito para que nosotros podamos vivir en eso. Ahora, contar nuestros días va a requerir algo que tú necesitas hacer de forma intencionada. Este día que tú estás viviendo, ¿de qué forma tú le vas a dar valor a esta gracia y a esta nueva misericordia que Dios te ha dado? ¿Cómo estás administrando este aliento de vida que hoy tú sí tienes y otro no tiene? Dile al Señor, enséñame a contar mis días. Enséñame a contar mis días. Moisés estaba en el desierto y le estaba diciendo a Dios: Dios, ¿hasta cuándo? Señor, ¿qué es el hombre? Tú has estado desde antes de las montañas. Míranos, aquí estamos. Por favor, enséñame a contar mis días. Tú eres el Dios de generaciones. Recuerde que cuando Dios se le aparece a Abraham, perdón, se le aparece a Moisés, le dice: yo soy el Dios de tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Ni siquiera Moisés tenía un amplio conocimiento de quién era ese Dios. Dios se tiene que presentar a sí mismo. Dice: yo soy el que soy. Y en el desierto Moisés reconoce que Él es el Dios de generación en generación. Desde la eternidad hasta la eternidad es Dios. Señor, si tú eres eterno, por favor, ayúdame a contar mis días. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros entramos en una vida nueva en Cristo? Entramos a vivir una vida eterna con Él. Y hemos hablado muchas veces de mirar lo eterno, de mirar lo que es ya hecho desde la eternidad para la eternidad. Pero tenemos que darnos cuenta también que estamos en unos tiempos cronológicos donde hay que trabajar. ¿A cuánto les gusta trabajar? Que hay que estudiar. Que hay hijos que cuidar, que hay un matrimonio que sustentar, que hay proyectos que realizar, pero di conmigo, hay tiempo para todo. Un hijo de Dios reconoce los tiempos. Un hijo de Dios sabe qué tiempo está viviendo, porque no lo va a vivir como un día cualquiera. Va a vivirlo con sabiduría, va a vivirlo, decir, tengo este tiempo cronos, Dios me dio aquí, voy a ver el kairos de Dios, y qué voy a vivir que va a durar para siempre. Amén. No podemos pasar nuestros días como si nada. Dice Efesios capítulo 5, verso 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Me suena mucho a lo que dice Moisés. Enséñame a contar mis días. Sé diligente con tus días. Sé diligente con tus 24 horas que el Señor te da. Y dice, mira con diligencia cómo andas. ¿Qué es la palabra diligencia? La palabra diligencia tiene que ver con ser responsable, con hacer lo que te toca hacer, con invertir donde te toca invertir tu tiempo. Adquirir sabiduría en nuestro corazón es para poder administrar bien nuestro tiempo. No sean necios. Voltea al que está a tu lado y dile, no seas necio. No, dile al que está a tu lado, dile, no seas necio. Mira, esto es algo que aún la iglesia tenía dificultad en los primeros años. No sean necios, sino sabios. Lo mismo que dijo Moisés, enséñame a contar bien mis días para adquirir sabiduría en mi corazón. Los días que tú tienes son días que tienen que ser vividos con sabiduría. Tienen que ser vividos con entendimiento. Tienen que vivirse para el propósito eterno. No hay días que no vengan cargados con una intención de Dios para hacerte ver que Él está contigo. Todo día que tú vayas a vivir viene con una porción de Dios para decirte, heme aquí estoy, yo soy el Dios de los días, yo soy el Dios de las noches, yo soy el Dios del crono, soy el Dios del Cairo, soy el Dios que perdura para siempre, aquí estoy, víveme. Corre hacia mí. ¿Cuántos vamos a vivir diligentemente? Y luego dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si yo le cambio aquí la palabra tiempo a cronos y días, perdón, el tiempo a kairos y días a cronos, porque los días son contables, podría decir algo así, aprovechando bien el kairos, porque los cronos son malos. ¿Está conmigo? Lo leo de nuevo. Acuérdese, el cronos son los días que se contabilizan. El kairos son los momentos oportunos de Dios. Diría así, aprovechando bien el kairos, porque los cronos son malos. Aprovecha bien las oportunidades de Dios, el momento propicio de Dios, porque los días que van a venir van a ser malos. Pero sabes que en medio de esos días tienes que aprovechar las oportunidades que Dios te da para administrar bien tu tiempo y ser diligente y hacer lo que te toca hacer como hijo de Dios. Administrar bien nuestros tiempos. ¿Están conmigo? ¿Están acá? Segunda de Corintios 6, del 1 al 2, dice así, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Fíjate cómo dice, no dice y en el día, dice en día, te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Dios pone delante de nosotros tiempos aceptables. Pone delante de nosotros esos momentos en donde podemos ver que Él corre a nuestra salvación. Dice, mira, el tiempo aceptable te he oído. A ver, o sea que no en todo tiempo el Señor nos está escuchando. Dice, mira, en el tiempo aceptable te he oído. En el tiempo aceptable. O sea, quiere decir que hay tiempos en donde por más que hagas berrinche, grites, patalees, te quejes, en tiempo aceptable, cuando viniste con un corazón humillado, quebrado, entendiendo que yo soy tu Salvador, en ese tiempo aceptable, en donde no buscabas lo tuyo, me buscabas a mí, en ese tiempo, yo te he escuchado. Yo te he escuchado. En ese tiempo, yo te oí, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. Date cuenta cómo dice el tiempo aceptable. El tiempo aceptable. Hay momentos que son aceptables para Dios. Hay momentos que tú y yo debemos de aprender a leer cómo estamos viviendo para presentar lo que es aceptable para el Señor, para dárselo a Él. ¿Tú crees que será aceptable que tú y yo le oremos al Señor? Yo creo que sí. ¿Cuándo es el tiempo aceptable? Yo me he dado cuenta que a veces ha habido personas que tienen trabajos fuera, en oficinas, en empresas, y dicen, no, yo estaba, hay tanta oposición en el trabajo para el Evangelio. Ajá, ¿y por qué? No, porque yo me levanto y yo me pongo a predicarle a todos que vengan al Señor, que lo busquen, es tiempo de arrepentimiento. Y entonces viene el jefe y me dice, no puedes hacer eso. Ay, cuánta persecución tengo yo en el trabajo. Digo, hey, mi hermano, usted está en horas de trabajo, ¿sí o no? Sí, entonces su jefe no le está impidiendo que le predique, le está diciendo que trabaje, porque ese tiempo es ¿de qué? De trabajo. ¿Usted tiene un horario de almuerzo en su trabajo? Sí, en la hora de almuerzo, predíquele a sus amigos. Hay tiempo aceptable para cada cosa. ¿Está conmigo? En tiempos aceptables nosotros podemos dar una palabra de aliento. En tiempos aceptables podemos ser de ayuda para otros. En tiempos aceptables yo puedo buscar al Señor. En tiempos aceptables me puedo acercar a Él. Hay tiempos aceptables para Dios. Entonces tú y yo necesitamos empezar a darnos cuenta. El Cronos, el Kairos y el Aion. Lo tenemos que vivir todo junto. ¿Cuántos de nosotros hemos visto personas que muchas veces han escuchado de la palabra de Dios y por más que a veces les invitas a la iglesia, no vienen a la iglesia? ¿Sí? ¿Han tenido eso? Saben de qué se va a tratar y muchos de ellos no quieren venir. ¿Qué está pasando? ¿Será el tiempo aceptable o no será? Yo tenía un amigo cuando recién me convertí, iba yo a la escuela y yo llegaba a la escuela y en ese tiempo yo perdí a todos mis amigos porque pues yo empezaba a vivir otra vida que no era la que ellos vivían y pues prácticamente en el proceso me quedé solo. Cuando llegaba a la escuela pues ya no tenía los mismos amigos, se quedaban en otro lado, pero un día me encuentro con un amigo en el baño, ¿ok? Perdón, en la escena, y lo encuentro llorando. Le digo, ¿qué pasó? Y me empieza a contar algunas cosas que él había vivido y me dice, yo sé que hemos sido malos contigo, pero si realmente tú crees que Dios puede ayudarme, ora por mí porque yo necesito a Dios. ¿Qué le iba a decir? No, porque cuando te prediqué no me hiciste caso. No, porque cuando yo te hablé me ignoraste y me hiciste una grosería. No, ese era el tiempo aceptable. Lo agarré, oré por él, se quebrantó su corazón, lo invité a la iglesia y ¿qué crees? Fue a la iglesia. En tiempo aceptable el Señor pone el día de salvación, pero tienes que estar listo. ¿Está conmigo? Tiempos aceptables hay para que otros procedan al arrepentimiento. El Señor puso en ese mismo tiempo, en esa misma etapa, el poder compartirle a un joven que son de esos jóvenes que se distinguen por ser los más desastrosos, ¿ok? Entonces, él era amigo mío, yo no sé por qué, pero nos peleamos y nos dejamos de hablar, entonces yo vengo a Cristo y Dios me pone, tienes que predicarle. Y yo así de, no Señor, yo no le voy a predicar. Predicarle, manda a tus ángeles que le prediquen, yo no voy a predicarle. Una vez me hizo sentir eso el Señor. Al otro día, veo que se están organizando, veo que están haciendo unas cosas y el Señor vuelve a poner en mi corazón, predícale. Entonces yo me acerco con algunos que estaban ahí y me empiezan a invitar a donde iban a ir y todo lo que iban a hacer. Y digo, no, 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 y yo tratándome de acercar y él alejándose, total que ya no pude hablarle, ¿no? Y yo me hice el que no me hizo caso. Pero Dios me había dado una instrucción. Eso fue un viernes. Para el lunes, cuando llego a la escuela, noto que la escuela estaba casi vacía. Y escucho en la cafetería mucha gente llorando. Y peor, porque donde estaba la escuela bajaba neblina, entonces veía así bien, bien oscuro, bien gris. Y yo entro, yo voy con mi mochilita y todo, y veo a los amigos ahí sentados, llorando y con la cabeza bajada. Y me acerco, le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿no sabes? Y yo, no sé qué pasó. Y me pasan una noticia y... ese día la escuela había cerrado porque un grupo de jóvenes se habían ido al salir de la escuela el viernes a tener una fiesta y la fiesta donde ellos estaban, la parte de atrás, era un lugar en donde hacían pirotecnia, hacían juegos pirotécnicos, había mucha pólvora. Entonces, en medio de la fiesta y todo lo demás y todo el alboroto, algo sucedió que empezó a explotar todo lo que había atrás, y eso fue una noticia a nivel ciudad, porque explotó la casa y la casa que estaba justamente delante de ese lugar, y todos los que estaban ahí murieron. Y es algo que todavía le pido perdón a Dios. Porque Él me había dicho, predícale. Y no lo hice. Uno de ellos lo llevaron en helicóptero a otro lugar. Me acuerdo que le decía Limón porque estaba gordito. Dice, se llevaron a Limón, está en Estados Unidos y lo van a traer, el único que vivió. En ese momento yo me quebré, yo estaba muy arrepentido de no haber tomado la oportunidad, el tiempo aceptable de Dios para la salvación. Si hubiera tomado esa oportunidad y yo le hubiera dicho, mira, sabes que sé que tenemos diferencias, pero hoy yo quiero hablarte de un Dios que vivo, yo no sé qué hubiera pasado. Tal vez se hubieran detenido de la fiesta, tal vez se hubieran ido, tal vez no hubieran ido, ya no puedo saberlo. Lo que sí sé es que no tomé responsabilidad de hacer lo que Dios me había pedido. Varios meses después, este amigo Limón, en la iglesia donde estábamos, se reunieron varias iglesias. Yo estaba ahí y por la puerta veo que entran con una silla de ruedas, un muchacho, y veo la cara y era él. Entra y lo llevan al frente y él empieza a contar su testimonio. Y él dice, porque fue algo grande que se dio, dice que en ese lugar todos estaban ya descontrolados, pero dice que él pudo ver una luz. Él pudo ver una luz que le dijo, yo he enviado salvación para ustedes. Y dice que él no entendía lo que había pasado, pero en ese momento él fue a la puerta y dijo, ¿qué es esto? Y él se arrodilló y empezó a buscar de Dios sin saber. Y por estar a la puerta es fue donde por eso él no fue tan afectado como los demás. Y cuando él estaba al frente contando eso, él dice, es que yo sé que Dios había enviado salvación para nosotros. Oh, yo me agarraba del cuello y decía, era Dios que me había dicho, Dios los quería salvar. Dios quería hacer algo y salvó solamente a este uno. Yo no sé si tú lo logras ver, pero hay momentos, hay tiempos en donde no te puedes hacer de la vista gorda, en donde no puedes poner excusas, en donde si no haces lo que Dios te está pidiendo hacer, créeme, te va a doler como no te imaginas. Porque ya no se trata de nosotros, se trata de ver qué tiempo el Señor nos está pidiendo hacer qué cosa. Por eso es que cuando veo esto, digo, en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. He aquí el día y la hora aceptable del día de la salvación. Muchos de nosotros tenemos la salvación, amén. Hay muchos allá afuera que la están esperando también. Necesitamos estar escuchando al Señor. ¿A quién te está enviando a que tú le puedas dar una palabra? Encuentra el momento aceptable. Encuentra el momento propicio. Encuentra el momento para hacerlo. No seamos negligentes con eso. Amén. Gálatas 6:9, lo voy a leer, no lo busquen. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Por ahí tenemos personas que dicen, he invertido tanto tiempo en el evangelio, llevo tantos años haciendo esto, llevo tantos meses buscando del Señor, me he metido en la semana, hay gente que lleva hasta registro día a día desde el día que se salvó. Y dice, y nada más mi familia no se convierte, todavía me veo en esta situación, todavía ¿qué pasa? ¿Por qué no veo que los tiempos cambien? Tranquilo, tranquila, no se cansen pues de hacer el bien, porque a su tiempo van a segar. Voltea al que está a tu lado y dile, no te canses de hacer el bien. Pero es que obedezco, pero es que hago, pero es que ofrendo, pero me esfuerzo. No te canses de hacerlo, ¿para quién lo haces? Lo hacemos para Dios. En su momento vas a cosechar si no desmayas. Si no desmayas. Todo lo que hacemos para el reino va a producir un fruto. Todo. Todo. En el tiempo aceptable del Señor. Y eso ya lo hemos hablado en algún momento. No ponemos una semilla y en 2 meses vemos rápidamente el fruto bien bonito. Hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, estamos en tiempos de siembra. Algunos ya están quebrando la semilla. Sabes que la semilla se quiebra en la tierra para poder dar frutos. Algunos del Señor ya los está quebrando y lo está diciendo, es hora de que te rompas para que crezcas y lleves fruto. Hay tiempos para cada uno de nosotros, pero no desmayes. Voltea al que está a tu lado y dile, no desmayes. Vas a cosechar. Y hay un tiempo aceptable para la cosecha también. No quieras cosechar por adelantado. ¿Han visto los que tumban las guayabas verdes? Si tú tumbas guayabas verdes, tenemos que sentarnos tú y yo. Es que sí son buenas. No, está bien. Pero, pregunta, ¿ya está maduro el fruto? Están verdes. ¿Cómo sabes que un fruto está maduro? Y dices, bueno, aquí diferente, porque hay que comerse los guineitos verdes, hay que comerse el aguacate cuando está duro. Ah, no, el aguacate no, ¿verdad? Pero aprendamos a reconocer los tiempos también para cosechar lo que Dios tiene para nosotros. Yo he visto gente que de repente está orando por una oportunidad y se mantiene y de repente Dios pone una oportunidad y dice, no sé si hay que tomarla. ¿Has estado orando por eso? Sí, pero no sé si sea de Dios. A ver, vamos a ver. Creo que no te aleja del propósito de Dios. Es que no sé, a ver. Creo que es tiempo de cosechar. Toma la oportunidad que Dios te ha puesto y disfruta de la cosecha que el Señor está poniendo por delante de ti. Hay tiempo para todo. Amén. El tiempo es el recurso más valioso. Un recurso que no se usa en el momento correcto se pierde. Di conmigo, un recurso que no se usa en el momento correcto se pierde. Se pierde. Ya el tiempo que pasó ayer, ya no lo podemos recuperar como tal. Podemos restaurar decisiones, acciones, pero el tiempo como tal ya no se recupera. Por eso es que es bien importante reconocer los tiempos en donde estamos viviendo. Judith hablaba en la oración y es precisamente por eso que quería, junto con lo que hemos estado hablando, ir poniendo como iglesia un entendimiento de que los tiempos son importantes. Viene la fiesta de las trompetas. Tenemos que saber para qué el Señor nos está habilitando. Hay tiempos de tormentas que el Señor está queriendo que hagamos. Hay tiempos de enfermedad. ¿Te has dado cuenta que de repente hay gente que se enferma al mismo tiempo? Hay tiempos de adoración y nadie tuvo adoración porque todos estaban enfermos. Ay, es que es el virus que anda, mi hermano. Usted tiene que ver también lo que está pasando en el espíritu. ¿Cómo que todos se enfermaron? ¿Está conmigo? Entonces hay tiempos que hay que aprender a discernir. Hay que aprender a identificar. El tiempo es un recurso y hay que aprenderlo a aprovechar. Ahí tengo una cifra. 86,400. 86,400. ¿Qué pasaría si yo te dijera, tú tienes hoy 86,400? ¿Ok? Y alguien viene y te quita 20 de esos 86,400. ¿Te vas a poner bravo por eso? Tienes 86,400 y te quita 20. Vas a tener ahora 86,380. ¿Sigues teniendo más o tienes menos? Tienes menos. Pero son 20. ¿Pero qué pasa si son 100? ¿Qué pasa si son 1,000? ¿Qué pasa si son 3,000 o 4,000? Las cosas empiezan a ver como que ya no me gusta que me quiten esto. Al día nosotros tenemos 86,400 segundos para vivir. Son muchos. Y a veces decimos, no tengo tiempo, no sé qué hacer. Tienes mucho para hacer, tienes mucho para administrar. 86,400 segundos. En ese día tú tienes 1,440 minutos. Voltea al que está a tu lado, dile, tienes mucho tiempo. 1,440 minutos tienes en el día. ¿Qué haces? ¿Qué haces en tus días? ¿En dónde los inviertes? ¿Cómo estás con tu Cronos, con tu Kairos, con tu Aion? ¿Qué cosas estás haciendo para la eternidad? ¿Qué cosas estás sembrando? ¿Qué cosas estás cosechando? ¿En dónde estás creciendo? ¿Qué estás invirtiendo? ¿Qué estás deteniendo para escuchar a Dios? ¿Qué estás leyendo para poder crecer? ¿Qué estás tú administrando en tu vida para que el Espíritu Santo se haga alguien más grande? ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Cómo estamos administrando nuestro tiempo? Leímos en Salmo 90, 70 años son la vida del hombre, 80 años los más robustos. Yo cuando leí eso me espanté. Yo dije, no, ahora sí tengo que contar bien mis días. Yo no quiero vivir días solo por vivirlos, quiero vivir días que tengan propósito, que tengan valor, que tengan inversión en el reino, que no se queden igual, que no diga este día pasó y fue perdido. Tenemos que vivir el tiempo de Dios de una manera justa, de una manera íntegra y con amor para el Señor. Él es el que nos ha dado los días, Él nos ha llenado de días. Hay una versión, una palabra que dice que hay hombres en la Biblia que murieron llenos de días. Dios ha designado días en tu vida, segundos, minutos. Ay, Daniel, pero es que eso es temporal. Sí, pero Dios te lo dio para administrarlo, para tener frutos también en lo eterno. Y no sabemos a veces cómo administrar esta parte. No te das cuenta de los kairos. No te das cuenta que hay cosas que son eternas. Abre los ojos a los tiempos que Dios está poniendo delante de ti. Ábrelos. Sacude al que está a tu lado y dile, abre los ojos. Abre los ojos. 525,600 horas tenemos en el año. Son muchas, ¿verdad? Ya cuando los ponemos así como que te quedas, no solamente son 365 días. No quieres, no sabes cómo contar los días, cuenta las horas. No sabes cómo contar las horas, cuenta los minutos. No sabes cómo contar los minutos, cuenta los segundos, pero es tiempo y el tiempo hay que aprenderlo a administrar. El tiempo hay que aprenderlo a conducir para que cumpla los propósitos de Dios. ¿Amén? ¿Estamos acá? El Señor es fiel. No se cansen de hacer el bien, que viene el tiempo de cosecha. No se cansen de estar mirando alrededor y estar diciendo, bueno, no sé qué hacer hoy. El que no sabe qué hacer es porque perdió propósito. El aburrimiento es falta de propósito. Si viene aburrimiento a tu vida, sacúdete. Date unas dos, tres cachetadas si es necesario. Lávate el agua, lávate la cara con agua, lávate el agua, ¿eh? Lávate la cara con agua, reacciona y di, si estoy aburrido es porque estoy perdiendo el propósito. Hay un libro muy bueno que se llama Vivir sin aburrimiento, es muy interesante. Y precisamente habla mucho de cómo estamos administrando el tiempo. El que se aburre es porque ya perdió de vista cuál es su propósito, porque no se dio cuenta en el tiempo que está viviendo, porque no está viendo lo que Dios está poniendo por delante de ellos. Entonces, la próxima vez que te aburras, iglesia, sacúdete a ti mismo, háblale a alguien y dile, me estoy aburriendo, es que porque te estás saliendo de la vivienda que es Dios, te estás alejando de ese lugar seguro que es Él. Pero cuando te vuelves a incorporar en Él, tú puedes darte cuenta que sigue habiendo propósito. Muchos me dicen, es que leer la Biblia me aburre, es que no has visto el propósito de leer la Biblia. Es que ir a la adoración me aburre, es que no has visto el propósito de la adoración. No reconoces ese kairos, ese tiempo para qué es. Por eso no lo gozas, no lo disfrutas. Es que porque siento que estoy perdiendo el tiempo en estas áreas, es porque perdiste tu propósito. ¿Para qué vives? No vivimos únicamente para cruzar una buena temporada en esta tierra y decir, bueno, dejé dos hijitos, una casita, ya que el Señor me lleve. Ese no es el propósito de tu vida en Cristo. El propósito de tu vida en Cristo es que tú puedas causar un impacto en el lugar donde tú estás y que el reino se extienda a través de tu vida. Fuiste creado para algo más que solo sobrevivir. Vive el tiempo que el Señor te está dando acá, mirando lo eterno, mirando el propósito y aprendiendo a administrar lo que el Señor te ha entregado. ¿Amén? El Señor es fiel. Le voy a decir que se ponga de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar sobre esta palabra. Y en la mañana que veníamos y que estábamos orando y yo les decía ver una parte que era bien, bien interesante, y es que empezamos diciendo en Eclesiastés 3:1 que todo debajo del cielo tiene su tiempo. Todo debajo del cielo tiene su hora. Todo debajo del cielo. En Lucas 21:25 hay una palabra que quiero leerles y dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esta foto la tomé con mi familia en un lugar que me impactó. Me impresionó tanto ver la potencia de los cielos. Era un lugar en donde había mucha brisa, había mucho viento. Pero no era natural. Había algo que no era completamente natural. Y lo único que sentía, y yo se los dije en un inicio, es que cada vez el tiempo está más cerca. Cada vez los tiempos, los cielos se están desplegando para darle entrada al Rey de Gloria. Tenemos que aprovechar bien nuestros tiempos, iglesia. El día de tu salvación ha estado, va a estar. El día en que tu Redentor vendrá, me gusta cómo dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Date cuenta, no pone un cronos, no dice cuándo, dice está cerca. Viene el Kairos. Tienes que estar atento, mirar a los cielos y saber que eso viene. Eso viene y viene pronto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana queremos darte las gracias, Señor, porque sabemos que tú nos estás llamando a ver cómo estamos contando nuestros días. Señor, entendemos que la luna, el sol y las estrellas, la gente de la tierra, Señor, muchos de ellos se ven, Padre, confundidos, desfallecen los corazones por temor y la expectación de las cosas. Padre, porque los cielos están siendo conmovidos. Los cielos, Señor, se conmueven a causa de tu poder. La naturaleza se conmueve a causa, Señor, del poderío que hay en ti. Padre, y dice tu palabra que los cielos de los cielos no te pueden contener. Padre, pero hoy estamos nosotros aquí como puertas. Y esta palabra es muy similar a lo que dice Salmos. Alzaos vuestras cabezas, que entrará el Rey de Gloria. Y dijo Jesús, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No temas, iglesia, no desfallezca tu corazón, no se canse tu fe. El día del Señor cada vez está más cerca. Mira hacia el cielo, mira lo que Él te ha dado debajo del cielo y administralo. Entiende en qué tiempo el Señor te está permitiendo vivir. Tus tiempos son tiempos que han sido escritos y estipulados por el Señor. Tus días no son días que debes de vivir como si nada, son días establecidos por el Creador de los cielos y de la tierra. Padre, y hoy en esta mañana, Señor, como iglesia, Padre, nos ponemos de acuerdo para decirte, Señor, enséñanos a contar nuestros días, enséñanos a adquirir sabiduría, enséñanos a entender, Señor, que aunque vengan, aunque haya señales en los cielos, aunque se estremezcan, Señor, los mares, yo estoy mirándote a ti, mi mirada está puesta en ti. No camino como quien no te conoce, camino como quien sé quién eres tú, Señor. No camino, Señor, escuchando lo que el mundo me dice, camino, Señor, escuchando lo que tu voz me habla, porque no hemos sido llamados, Señor, para vivir como los de afuera. Fuimos llamados para vivir con valor, con determinación y con fe en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, oramos y pedimos que esta palabra, Dios, pueda ser un eco en cada área de nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, Señor. Padre, gracias, porque sabemos que nuestra redención está cerca y no desfallece nuestro corazón. Sabemos que el tiempo de la cosecha está cerca, el tiempo de sonar las trompetas en los cielos está cerca, Señor, y no vamos a desaprovechar la oportunidad del tiempo que nos das para acercarnos a ti, Señor, para sumergirnos en ti. El día es aceptable para que seamos salvados por nuestro Dios. Él es el Señor de los cielos, Él es eterno, Él es nuestra vivienda. Si sientes que hay temor en tu corazón, así como Moisés lo dijo, métete en la vivienda eterna que es Dios, escóndete en Él. Él es Padre, Él es fiel, Él te cubrirá con sus brazos y esa es la mejor manera de poder invertir tus días y tu tiempo estando con el Señor en cada lugar y a donde quiera que tú vayas. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por esta palabra. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que nos llamas a vivir fuera de lo que el mundo dice. Nos llamas a vivir en fe, nos llamas a vivir en confianza, Señor. Padre, te agradecemos y hoy, Señor, queremos bendecir tu nombre. Y ahí donde estás, levanta tu mano derecha. Dile, Padre, yo creo en ti, yo creo en tu palabra, yo creo que tú vives, yo creo que tú reinas y en tiempo aceptable me has llamado. En tiempo aceptable me has escogido. En tiempo aceptable he respondido a ti, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Amén.
Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.